Hablamos de ciencia. Hay dos noticias fundamentales esta semana que quería repasar con mi amigo Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Una de ellas es un poco polémica y todavía está en sus primeros estadios, que es la creación de un riñón humanizado, podríamos decir, en un embrión de cerdo.
Sí.
Que se ha parado a los 28 días. Esto en Guangzhou, un sitio en China,
sí,
en el que además hay un investigador español, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué?
Es importante, ya. Yo creo que es necesario que hablemos de esta noticia, que le prestemos la atención suficiente. Porque tú sabes, Alberto, que los que nos gusta la ciencia nos fascinamos por ella muchas veces y nos fascinamos por los grandes acontecimientos científicos y a veces esa fascinación no nos deja ver el bosque, o sea, no nos deja ver realmente lo que hay detrás de ello. Voy a contar lo que ha pasado y luego vamos a contar por qué. Desde mi punto de vista personal, es mi opinión, me parece una barbaridad lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que estos científicos de China, en los que hay también un colaborador español, han desarrollado un embrión de cerdo al que le han extraído mediante edición genética los genes responsables de fabricar un riñón. Ya sabes que nuestros genes ordenan por proteínas que una célula se convierta en riñón, otra en ojo, otra en corazón, otra en neurona. Esos genes los conocemos en el cerdo y se les ha extraído, se les ha borrado esa información. Y ese embrión ha sido modificado con células embrionarias pluripotentes de un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras células todas nacen sin un trabajo asignado. Son pluripotentes, se pueden convertir en cualquier cosa cuando somos embriones. Y es el paso del tiempo y la evolución la que hace que una célula se convierta en algo. Bueno, estas células pluripotentes podemos, los científicos pueden orientarlas a que se conviertan a gusto del consumidor, en este caso, un riñón. De manera que tenemos un embrión de un cerdo con unas células especializadas en fabricar riñones humanos que se ha insertado en una cerda.
Un inciso.
Sí.
¿Podría ser un hígado, un corazón, un pulmón?
Bueno, si estas investigaciones siguen adelante, evidentemente tenemos el conocimiento suficiente para que esta especialización de las células las llevemos a donde nosotros queremos.
Vale.
Este embrión con esas células se inserta en una cerda y se ha dejado de desarrollar 25-28 días. La gestación de un cerdo son 3 meses. Eso es muy chiquitito este embrión. Y han visto qué pasa. Y los científicos han dicho, ojo, este riñón ha cuajado, para entendernos. Esas células humanas han empezado a desarrollarse y han empezado a fabricar lo que podría ser, pues, el origen, si se hubiese dejado desarrollar, de un riñón humano. Si hubiésemos dejado de desarrollar este embrión, quizás habríamos tenido un cerdito
con
un
riñón
humano. Dicen los científicos, esto se hace así para evitar los trasplantes, quizá en el futuro pues podamos evitar trasplantes de riñón en concreto, que es el que más listas de espera tiene en todo el mundo. Millones de personas, cientos de miles de personas esperando un riñón en el planeta. Bueno, hasta aquí la investigación.
Okay.
Los miedos, que yo creo que son interesantes compartir. Primero, estos científicos dicen, estamos casi seguros de que estas células humanas se van a convertir en riñón y no en otra cosa. Imagínate, no en cerebro. Pero ojo, han dicho casi seguros.
Vale.
Y ese casi
es
nos pone los pelos de punta. Imaginemos que algunas de estas células se escapan y se convierten en neuronas. ¿Tendríamos un cerdo con neuronas humanas?
¿Qué me dice?
¿Tendríamos un cerdo con cerebro humano? Ya, eso pone los pelos de punta, ¿eh? Ojo con esta investigación. Hay que tener mucho cuidado con ella. Y después hay otros problemas ya de índole, pues quizá más civil o más social. ¿Estaríamos dispuestos a tener granjas de animales en las que se fabrican órganos humanos en el futuro? Porque en el fondo, si esto va para adelante, ese es el objetivo de esta investigación, ¿no? Nos parecería ético utilizar a los animales para matarlos. Ya no te digo si las células humanas proceden de embriones humanos.
Claro.
Que no es necesario. Hay que reconocer que la investigación puede permitir que esas células sean de adulto. No tendríamos ningún reparo ético sobre ello. Pero si eliminamos embriones humanos para esta investigación, eso ya es el colmo. Con lo cual, gran noticia científica, sin duda, gran duda ética y gran debate que tenemos que establecer, sin duda, en el futuro.
¿Son las consideraciones éticas las que han hecho que se pare el crecimiento a los 28 días o ha sido por otra
razón?
Sí,
de momento todas las investigaciones de este tipo tienen un límite de desarrollo, no está permitido éticamente desarrollar más allá de estos días, dependiendo de la especie con la que se investiga, para que no se pueda producir realmente algo que llamamos un órgano completo humano, pero todavía eso no se puede conseguir. Pero no se te escapa que estas investigaciones pasan en China, que es un lugar donde los controles bioéticos son mucho menores que en Europa. En Europa estamos muy protegidos para ello. Tenemos una convención de Oviedo, por ejemplo, que establece muy bien cuáles son los límites que han de superarse o no en el caso de la investigación con material biológico humano. Eso no quiere decir que no tengamos que estar atentos, porque uh-huh. siempre habrá la tentación de superarlos, uh-huh. pero en China es más fácil superarlo, con lo cual, insisto, los amantes de la ciencia nos gusta que la ciencia se desarrolle, pero no tanto como que lo haga sin límites.
Es que yo precisamente esperaba a que estuvieses tú en el programa para tratar este tema contigo, porque lo iba a tratar a las 11, porque claro, yo viéndolo en la prensa digo, esto es un gran avance. Luego cuando me metí en la noticia, y evidentemente ya entran estos debates éticos y morales, es que no muchas veces, bueno, yo tengo claro lo que pienso, ¿no? Pero muchas veces el tratamiento es bueno, es considerable hacerlo con un experto como tú. Hay otra noticia que yo creo que sí.
Cuéntame.
Es muy positiva.
A ver.
Que me encantó. Una estación espacial internacional para desentrañar uno de los mayores misterios del ser humano, porque se dice que el Amazonas todavía no se ha explorado arqueológicamente, pero es que el fondo del océano es más desconocido que lo que hay encima.
Sí, es verdad. Hay por ahí un chascarrillo, yo no te sé decir si es verdad o mentira, pero circula mucho entre la divulgación científica. Kennedy tenía en su despacho dos proyectos. Un proyecto era explorar el fondo del mar. Con toda la tecnología posible del Estados Unidos de los años 60. Y otro proyecto era ir a la Luna. Evidentemente todos sabemos cuál fue el proyecto que eligió, pero la exploración marina quedó muy abandonada. De hecho, sabemos más de la superficie de Plutón que del fondo del océano. No tenemos ni idea realmente de lo que ocurre debajo de nuestros pies. Y este proyecto, que está liderando ya, uno de los nietos de Jacques Cousteau, mítico Jacques Cousteau, el que los que ya tenemos cierta edad vivimos, nacimos casi viendo el fondo del mar a través del Calipso, ¿no? de su barco que exploraba los océanos del mundo, pues uno de sus nietos, que se llama Fabien, ha puesto en marcha el proyecto Proteus. Proteus va a ser una estación espacial, como la Estación Espacial Internacional, pero en el fondo del mar. Uh-huh. Claro, la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros de distancia. Aquí vamos a ir solo a 18 metros. Uh-huh. Esa es la gran diferencia que hay hasta dónde podemos ir hacia arriba, que tenemos todo hacia arriba, y lo poco que hemos ido hacia abajo, ¿no? Solo 18 metros. Uh-huh. Pero en esa estación lo que se pretende es que haya una comunidad de científicos y científicas permanente, 8 o 10 personas que estén permanentemente viviendo ahí a 18 metros, a 3 atmósferas de peso.
Pero tendrán algún día libre para irse a comer con la familia, ¿no?
Harán turnos, me imagino, igual que pasa en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Que hacen sus turnos de cada 6, 7 meses, sí, ¿no? Tres atmósferas de peso, quiere decir que si te pones a nivel del mar, tú pesas 3 veces más de lo que pesarías caminando por la playa. Uh-huh. Y a partir de ahí,
a ver, a 18 metros no tienes que hacer grandes descompresiones, ¿no?
Todavía es una zona a la que se puede llegar. Pero otra cosa es vivir.
Claro, claro.
Que es para permanecer ahí días o meses. Y sobre todo tener una actividad científica. Se recibirán visitas de científicos, de investigadores. Se quiere establecer un plató de televisión para realizar desde allí conexiones a todo el mundo y explicar qué es lo que ocurre a tan poca profundidad, porque estamos hablando de 18 metros cuando la fosa de las Marianas tiene 13 kilómetros. Uh-huh. Claro, al final, eso no es nada. Uh-huh. Pero es el primer paso para conocer el fondo del océano. ¿Por qué? Porque lo desconocemos, porque sabemos que hay especies animales y vegetales misteriosas que o sea, estaría bien saber de ellas. Uh-huh. Y porque algunos científicos dicen que a lo mejor el futuro de buena parte de la humanidad no lo tenemos tanto en las estrellas como en el fondo del océano. Ya hay industria farmacéutica que vive gracias a que se han descubierto proteínas, moléculas en plantas marinas que curan el cáncer. Uh-huh. Y esto se ha hecho rascando solamente la superficie del mar. Posiblemente ahí abajo haya recursos energéticos, recursos farmacológicos, recursos alimenticios que están por explorar. Uh-huh. Y que sería muy bueno también utilizar. Así que bueno,
sí, recursos
veremos.
Que pueden acabar también con el CO2.
Sí.
Y sobre todo a mí lo que me parece interesante del fondo marino es que entiendo que será la parte de la Tierra que menos ha cambiado dentro de toda su evolución. Es decir, que puede haber criaturas que sean las más antiguas de la vida y de la...
Lo han hecho los científicos sondeos con robots, han extraído trozos de material, de roca. Efectivamente, ahí hay buena parte de la historia geológica. También es una parte cambiante porque también hay erupciones volcánicas debajo del mar. También hay terremotos dentro del mar que están modificando permanentemente las condiciones. Uh-huh. Pero sí es verdad que allí, aparte de eso que tú decías, es interesantísimo, la captura de CO2. Sabemos que el mar es el gran captador de CO2. Estamos emitiendo CO2 a la atmósfera, un gas de efecto invernadero, pero a lo mejor en el mar está la solución para que ese CO2 vuelva a formar parte del ciclo de la vida y no genere un cambio climático. Uh-huh. Pero a mí lo que más me interesa es que ahí abajo tiene que haber sustancias desconocidas que nos pueden ayudar a ser más felices. algo tan sencillo como la aspirina nació de conocer el sauce. La aspirina nace de la corteza del sauce. Uh-huh. Y luego se convirtió en una sustancia química que ya no tiene nada que ver con el sauce, pero bueno, el ácido acetilsalicílico, salix, precisamente es sauce, uh-huh, en latín. Pues quizá haya sauces, entre comillas, haya plantas ahí abajo que tengan también sustancias que nos puedan curar en el futuro.
Lo contaremos en COPE.
Hombre, ahí estaremos. Primero en COPE.
Querido Jorge Alcalde, muchas gracias.
Pasa muy buena semana.